contribuir también como parte de la iglesia a este ministerio, a los hermanos de Tihuatlán también a su disposición. Y podemos ver, hermano, que Dios, ¿verdad?, va a hacer algo grande con la iglesia, ¿verdad?, seguir siendo impacto a otros lugares. Y por qué no, ¿verdad?, otros municipios, las misiones, ¿verdad?, creo que es parte importante de la formación, ¿verdad?, también en otros ministerios. Tanta necesidad, hermanos, que hay apenas en Tihuatlán. La semana pasada tuvieron un muchacho que estuvo enseñándoles música, y ellos están deseosos, ¿verdad?, de aprender. No tienen un maestro ahí de base que les enseñe, ¿verdad?, pero podemos ver cómo hay tantos jóvenes aquí que ya están preparándose, ¿verdad?, y yo creo que Dios va a seguir formando a través de la educación cristiana, a otros ministerios, a personas de la iglesia que pueden ser de bendición, ¿verdad?, a otros lugares, a otros hermanos también. Y eso nos anima, nos motiva, ¿verdad?, a seguir orando y seguir apoyando en la medida que podamos hacerlo, hermanos. Bien, vamos a entrar en el estudio de esta mañana en Santiago, en el capítulo 4, hermanos. Vamos a continuar ahí en versículos 11 al 17, estaremos viendo en esta mañana. Santiago 4, 11 al 17 es lo que estaremos estudiando en esta mañana. Le vamos a dar lectura, si gusta estar ahí en su asiento, hermano, y vamos a darle lectura a este versículo, a estos versículos todos juntos. Leemos el texto, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar en materia. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de adorarte a través de este servicio dominical, porque pudimos cantar alabanzas a tu nombre, y también tú has sido adorado a través de los diezmos, de las ofrendas, Señor, y de cada participación, Señor, en esta mañana. Y Padre, ahora también pedimos que bendigas este tiempo de adoración a través de la meditación de la palabra. Padre, reconocemos nuestra incapacidad para responder, para oír aún tu voz, Señor. A veces nos distraemos con tantas cosas, o estamos ocupados, Señor, en nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Pero Padre, tu Espíritu Santo nos puede en esta mañana cautivar a través de la predicación, Señor, y te rogamos que tú así lo hagas en cada uno de los oyentes en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo obre, dándonos oídos para ver y oídos para oír, y danos ojos para ver tu gloria y ver tu voluntad también, Señor, y que podamos ser no solamente oidores en esta mañana, sino también hacedores de tu palabra al salir de este lugar, Señor. Ayúdanos a ser prácticos y a ser un reflejo, Padre, de la imagen tuya en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos también a estar atentos. Te ruego que me utilices a mí como un instrumento en tus manos, que pueda, Señor, decir lo que tu palabra dice, comunicarlo con gracia, Señor, con amor, pero Padre, también con autoridad, dejando un desafío a mis hermanos en esta mañana, Señor. Pido tu bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rubén y Raquel eran una pareja de recién casados que pues estaban disfrutando de su matrimonio. Y bueno, pues empezó a pasar el tiempo, los meses en la vida de esta pareja, y inclusive se cumplió un año después de que se casaron. Y pues no podían tener hijos, su deseo, ¿verdad?, era tener hijos pronto, pero bueno, pues no podían hacerlo. Había pasado ya un año, algún tiempo, y no podían tener hijos, ¿verdad? Y bueno, estuvieron viendo la manera, ¿verdad?, consultando para poder ellos tener familia. Y bueno, mientras no tenían familia, ¿verdad?, pues la esposa de Rubén, ¿verdad?, pues quería tener un cachorro, quería tener un perrito, ¿verdad? Entonces, pues su esposo le consiguió un perrito, ¿verdad? Y empezaron a encariñarse bastante con este perro. Pronto creció también el perro, ¿verdad? Y después de ellos estar también en su tratamiento médico, ¿verdad?, al final recibieron la buena noticia que la esposa de Rubén estaba embarazada, ¿verdad? Entonces, pues muy felices con la noticia. Y bueno, se llegó el día del alumbramiento, y ahí estaban los dos disfrutando de su bebé. Le habían arreglado la recámara, tenían todo preparado para la llegada de su hijo. Y bueno, en una mañana, ¿verdad?, mientras Rubén trabajaba en el patio, estaba trabajando en el patio con algunas herramientas, y su esposa estaba en la cocina y el bebé estaba descansando en su recámara. Y bueno, después, pasado algunos minutos, ¿verdad?, pues decidieron darle la vuelta a su bebé a la recámara. Y mientras Rubén, ¿verdad?, se preparaba para entrar a la recámara, y su esposa también, ¿verdad?, para ver cómo estaba el bebé, vieron que el perro que tanto querían, el perro que tanto amaban, de repente salió de la recámara con el hocico lleno de sangre. Entonces Rubén, ¿verdad?, se quedó muy pasmado, muy impresionado al ver esa imagen, el perro con el hocico lleno de sangre, ¿verdad?, y no, ni siquiera tenía el valor, ¿verdad?, la fuerza para entrar dentro de la recámara. Su esposa, al ver también a Rubén ahí pasmado, ¿verdad?, pues ella decidió entrar, pero se llenó de coraje, ¿verdad?, Rubén, y con la pala que traía, que había estado trabajando en el jardín, ¿verdad?, la agarró y golpeó con bastante fuerza, con bastante intensidad al perro que ellos habían adquirido. Después de que su esposa entró a la recámara, ¿verdad?, para ver cómo estaba su hijo, se sorprendió al ver al lado de la cuna de su hijo, ahí el cuerpo tendido, ¿verdad?, de una serpiente destrozada. Entonces realmente el perro, ¿verdad?, no había sido el que había atacado a su hijo. Realmente el perro había protegido a aquel bebé del ataque de esa serpiente, ¿verdad? Después de que su esposa enseñó a Rubén, ¿verdad?, él se sentía muy, muy arrepentido, muy dolido, ¿verdad? Y llevaron al perro a la veterinaria, y bueno, afortunadamente el perro, ¿verdad?, pues todavía estaba bien, tenía signos de vida, y vivieron felices para siempre, ¿verdad?, los cuatro. Y hermano, esto nos ilustra muchas veces que la actitud que nosotros tomamos, ¿verdad?, también para con las demás personas. Muchas veces, a veces, emitimos juicios sin en verdad tener conocimiento de causa, sin tener toda la información completa, y solemos juzgar, ¿verdad?, a las demás personas, inclusive a veces hasta atacar, ¿verdad?, ya sea con palabras, con ofensas, o simplemente a veces, como nos dice Santiago aquí, murmurando, ¿verdad?, de las demás personas. Santiago, hermano, nos dice: no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, ¿verdad? Una conducta, hermano, que muchas veces, y en verdad lamentablemente sucede en las iglesias, ¿verdad? Siendo pecadores, solemos entrar en este tipo de acciones. Pero hermano, Santiago nos invita en este pasaje a que no sea una práctica continua, no, No se espera, hermano, de un cristiano que tiene una fe viva, ¿verdad? Santiago habla acerca de que experimentemos esa fe verdadera. La fe verdadera siempre va a producir cambios, siempre va a reflejar resultados en la vida de los creyentes. Y uno de esos resultados, hermano, es dejar la práctica de la murmuración, ¿verdad? Una fe verdadera, una fe activa, deja de practicar la murmuración y el juzgar, el tener prejuicios, emitir juicios anticipados ante las demás personas. No murmuréis los unos de los otros. Ahora, hermano, viendo un poquito el contexto del pasaje, en el capítulo 4, recordarán que Santiago termina diciendo, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Está hablando acerca de vivir una vida de humildad, una vida de humildad delante del Señor. Precisamente esa vida de humildad, hermanos, se va a reflejar en una sumisión, ¿verdad? Someteos pues a Dios, dice Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, Santiago nos va a decir cómo nos sometemos a Dios. Y la manera en la que nosotros debemos de someternos a Dios, hermano, es a su voluntad escrita y a su voluntad soberana, es lo que nos va a decir Santiago. La manera en la que el cristiano se humilla es sometiéndose a la voluntad de Dios. Y parte de eso es controlar nuestras palabras, controlar nuestra lengua, como ya lo ha dicho en el capítulo 3. Y la manera, hermano, en la que nosotros podemos evitar, ¿verdad?, esa práctica de la murmuración y una sumisión a la voluntad de Dios es cambiando nuestra forma de pensar, ¿verdad?, en cuanto a tres cosas. Hay tres cosas que debemos de cambiar en nuestra forma de pensar. Santiago nos da aquí la clave, hermano, para quitar esos hábitos que podríamos llegar a tener en nuestra vida, como la murmuración y los juicios previos. Y la manera en la que nos dice, hermanos, es que tenemos que cambiar nuestra manera en la que pensamos acerca de los demás, de la ley de Dios y de Dios mismo, ¿verdad?, y de nosotros. Bueno, ya dije cuatro, ¿verdad? Entonces, la manera en la que pensamos acerca de los demás, de la ley de Dios, de nosotros, de Dios mismo y de los demás. Estas cuatro cosas nos dice Santiago aquí en el texto. Entonces, hermano, la práctica de una fe viva produce sujeción a la voluntad de Dios. Es lo que nos va a decir Santiago en resumen. Sométete a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A Santiago, hermano, no le importa, ¿verdad? Y al final a Dios, ¿qué tanto hemos escuchado de la palabra de Dios? ¿O qué tanto conocimiento tenemos acerca de las Escrituras? Santiago dice, tenemos que hacer. Una fe sin obras es una fe muerta. Necesitamos ser prácticos. Y una manera es sujetándonos a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, número uno, debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. El primer punto es una sujeción a la voluntad escrita de Dios. Dios nos ha dejado una voluntad escrita, una voluntad revelada. Algo que nosotros podemos conocer porque lo tenemos escrito. Hay otra voluntad que vamos a ver en el segundo punto que no la sabemos. No la podemos conocer, es un misterio para nosotros. Hasta que Dios la revela, ¿verdad? Pero la ley, hermano, las Escrituras son la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? A veces nosotros le damos tantas vueltas en la cabeza, es decir, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Pero, hermano, en verdad, que no tenemos que andar por ahí tratando de buscar la voluntad de Dios como si fuera un misterio que tenemos que descubrir. La voluntad de Dios ya está expresada y revelada en las Escrituras. Y entonces, número uno, debemos sujetarnos a esa voluntad escrita de Dios. Y esto tiene que ver con la humildad, hermano. La humildad es reconocer nuestra posición delante de Dios. ¿Quién es Él? Y lo que vamos a ver en este texto, que Él es un juez soberano que nos ha revelado su voluntad. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. El que murmura de su hermano, ¿verdad? Parece, hermano, lo que nos sorprende aquí es que entre cristianos, y es lo que estaba pasando en la iglesia a la que escribe Santiago, que entre hermanos, entre una familia, estaban hablando mal los unos de los otros, ¿verdad? Y eso es lo que Santiago quiere recalcar, porque no se espera, hermano, ¿verdad?, que en una familia empecemos a hablar mal los unos de los otros. ¿Cómo se sentiría usted, ¿verdad?, si de repente se entera que su hermano en la carne, que un miembro de su familia está diciendo cosas negativas acerca de usted, a sus espaldas? Nos sentimos mal, ¿verdad? Nos sentimos lastimados, nos sentimos dolidos. Hermano, y la iglesia es precisamente una familia de hermanos. Somos hermanos. Y Santiago dice, no es posible, no es posible que estemos murmurando de nuestros propios hermanos, ¿verdad? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. El que murmura, hermano, significa, la palabra que usa Santiago aquí, tiene el sentido de difamar, ¿verdad?, de crear una fama negativa acerca de otra persona. Es desprestigiar cuando una persona está ausente. Esa es la murmuración, ¿verdad? Hablar, difamar, desprestigiar a una persona cuando no está presente, ¿verdad? Entonces, tal vez eso nos recuerda un caso muy particular en el Antiguo Testamento, cuando María, ¿verdad?, y Aarón empezaron a murmurar acerca de Moisés, ¿verdad? Eso lo tenemos en Números capítulo 12. No vamos a leer toda la historia, solamente como referencia para que recordemos esta parte de las Escrituras. Ahí tenemos María y Aarón murmuran contra Moisés. Recuerden, hermanos, que inclusive Dios da un castigo a ellos por la murmuración que hicieron contra el líder, contra Moisés, que era el líder en ese momento. Dios lo había puesto como el líder de Israel. Y ellos murmuran, ¿verdad?, hablan mal a las espaldas de Moisés, y Dios les envía una lepra. Después Moisés, ¿verdad?, dice que era un hombre muy manso, inclusive él ora, ¿verdad?, a Dios para que quite esta enfermedad. Hermano, en verdad, gracias a Dios que nosotros ahora estamos, ¿verdad?, revestidos de la justicia de Dios y de la gracia de Dios, y que Dios ha castigado todos nuestros pecados en la cruz. Imagínese, ¿verdad?, si tuviéramos que ser castigados cada vez que nosotros murmuramos contra alguien, ¿verdad? O sea, estaríamos la mayoría de nosotros tal vez llenos de alguna enfermedad, ¿verdad? Pero, hermano, en verdad, gracias a Dios por su gracia, y en la cruz Él ha juzgado estos pecados, y no tenemos que pagar por estos pecados. Pero Santiago dice, mira, una fe viva, alguien que ama al Señor y que quiere someterse a la voluntad de Dios, que se espera de los hijos de Dios, no podemos tener como una práctica constante el hablar mal de los demás, a espaldas de los demás, ¿verdad? A veces nuestra carne, ¿verdad?, pues nos gana y caemos en estas cosas. Pero hermano, ¿verdad?, si cambiamos nuestra forma de pensar, podemos mejorar mucho en evitar este tipo de pecados, ¿verdad? Y sobre todo, un cristiano no puede practicar estas cosas. El que murmura del hermano habla de una práctica constante. El tiempo que está usando Santiago aquí, ¿verdad?, es un tiempo constante. Murmura y juzga de su hermano. Juzga a su hermano. No solamente es la murmuración, sino también el juicio. Juzgar es condenar aún antes de tener pleno conocimiento de causa, ¿verdad? Como la ilustración. Sin aún ver la escena, solamente sacamos juicios por las apariencias, ¿verdad?, prematuras que nosotros podemos llegar a tener. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. No podemos murmurar porque somos una familia. Es nuestro hermano en Cristo, es nuestro hermano en la fe. Por eso decíamos, necesitamos cambiar nuestra manera de ver a los demás. El que está sentado a tu lado es tu hermano, ¿verdad? Es tu hermano. Y aunque todos nosotros tenemos defectos, tenemos detalles, estamos en un proceso de transformación, hermanos, ¿verdad?, no nos da derecho a hablar mal de las demás personas, ¿verdad? Nuestro deber es verlos como hermanos en la fe, ¿verdad?, y mostrarles lo que a continuación Santiago va a decir, que es el amor. Porque lo que dice Santiago que cuando murmuramos del hermano, no solamente es un ataque verbal contra ellos, ¿verdad? A las espaldas de ellos, o un juicio prematuro, sino que al final juzgamos y murmuramos de qué cosa, dice Santiago. Nos estamos poniendo por encima de algo, hermano, no solamente por encima del hermano, desprestigiándolo, sino que nos ponemos por encima de algo más, de la ley, ¿verdad? De la ley de Dios. Y usted se preguntará tal vez en esta mañana, ¿pero en qué manera? ¿En qué manera estamos juzgando la ley de Dios? ¿Cómo es que nos ponemos por encima de la ley y murmuramos de la ley? Porque podríamos decir, el ataque es contra una persona. Bueno, hermano, en el sentido de que la murmuración es una violación de la ley. Es una violación de la ley. Y usted dirá, ¿en dónde la ley dice que no debemos murmurar los unos de los otros? Bueno, no es una, tal vez no es un mandamiento expreso, ¿verdad? No está expreso así en esa manera, pero está implícito. ¿En dónde está implícito el mandamiento de no murmurar de tu hermano? Está en el amor, ¿verdad? Porque Dios nos manda amar a nuestro hermano. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? De todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la murmuración, hermano, es una violación de la ley de Dios, porque es un ataque en contra de, es una falta de amor por los demás. Vamos a ver algunos textos como Romanos capítulo 13. Versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, qué interesante, hermano, porque el amor al prójimo no es un mandamiento. Pablo lo categoriza como que amar al prójimo es ¿qué cosa? ¿Es un mandamiento? No, es más que un mandamiento, es la ley en sí. Es la ley en sí. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que la ley se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Es decir, hermano, que todos los mandamientos que tenemos expresos en la ley de Dios tienen que ver con el amor al prójimo. No matarás, ¿con qué tiene que ver? Con el amor al prójimo, verán. No puedes matar si amas a tu prójimo. O sea, no concuerda. La esencia de la ley, hermano, es el amor a Dios y el amor al prójimo. No puedes codiciar, ¿verdad? El último mandamiento, la mujer, la casa, el buey de tu prójimo, ¿verdad? Su perro. No lo puedes codiciar, ¿por qué? Porque es una violación al amor de Dios. Por eso Pablo dice que, ¿verdad?, expresar el amor de Dios es la ley. En eso se resume. Santiago 2:8 también dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura. Ahora, ¿cuál es la ley?, dice Santiago. No nos da una serie de mandamientos, sino nos da un solo mandamiento, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, que también es contrario al amor de Dios, ¿verdad? Note, ¿verdad? ¿Cómo hacer acepción de personas es contrario a la ley de Dios? Dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermano, nuestra falta de amor ya nos hace culpables de la ley. Otra vez, gracias a Dios, porque usted y yo somos libres de tener que estar sometidos a la ley de Dios. Y Cristo ha cumplido la ley por nosotros. Y estamos revestidos de la justicia de Cristo. Pero en verdad, hermano, esto nos hace darnos cuenta cuán faltos somos a la ley de Dios. Pero también nos hace ver, hermano, cómo debemos de vivir como una familia cristiana, ¿verdad? Debemos de orar y rogar a Dios porque nos ayude a vivir en amor. Hermano, lo que más, la virtud más excelente de una iglesia, ¿verdad?, y lo que debemos de perseguir cada uno de nosotros en nuestras iglesias es el amarnos los unos a los otros. Cuando empieza a florecer, hermano, es ese tipo de pecados en una iglesia, habla de que necesitamos, ¿verdad?, madurar, que hay hermanos en la iglesia que inclusive tal vez ni siquiera han experimentado la regeneración. Porque acostumbran, ¿verdad?, murmurar de las demás personas. Acostumbran a murmurar de los líderes, tal vez. Y ese tipo de personas deberían poner atención, ¿verdad?, a su vida. Muy probablemente ni siquiera han experimentado la regeneración. Y aun cuando fallamos en estas cosas, deberíamos también, hermanos, rogar al Señor que nos ayude a crecer en nuestro amor por el prójimo, ¿verdad? Nunca, hermano, nunca debemos estar satisfechos porque hemos avanzado en algunas cosas como cristianos. Podemos sentirnos bien y decir, empezar a poner palomita, ¿verdad?, a nuestra vida cristiana. Ah, bueno, pues ahora yo soy esto, ¿verdad? Ya toco en la iglesia, ya participo en esto, ¿verdad? Ya doy mis ofrendas. Pero, hermano, si nos falta el amor, ¿verdad? En verdad nos falta mucho. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a crecer en amor, porque murmurar del hermano es ponernos por encima de la ley. Porque la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley es el amor codificado, dice un comentarista. Es la expresión de cómo amar a los demás. Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. O sea que fluye también, hermano. Nuestro amor por Dios fluye, el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que estos dos mandamientos, hermano, fluyen a través de toda la ley. Están conectados con toda la ley. Si quieres saber la voluntad de Dios, no tenemos que hacer una gran investigación, hermano. La ley de Dios es, ama al Señor con todo tu corazón. Y cuando ames al Señor, Dios también te empezará a transformar y te empezará a dar un amor por tu prójimo. Y eso es la ley. Eso es la ley de Dios, ¿verdad? No tenemos que hacer un doctorado en teología, hermanos, ¿verdad? Ahora, qué bueno, si lo haces, puede ser de bendición, ¿verdad? Y puedes prepararte en el seminario, y eso es bueno, hermano, pero sobre todo la voluntad de Dios es amar a tu prójimo, ¿verdad? Y ese conocimiento, usarlo en amor hacia los demás, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Por eso, hermano, la práctica de la fe viva produce sujeción a la voluntad de Dios. La voluntad escrita, la ley de Dios. El papel, entonces, hermano, que le corresponde al hombre es cumplir la ley del amor. Por eso dice Santiago que cuando tú murmuras, intentas ponerte por encima de la ley. Porque ya no estás cumpliendo, ¿verdad? Mi deber no es murmurar del hermano, mi deber es amarlo. Y cuando murmuro me pongo por encima de la ley porque ya no la estoy cumpliendo. Y es lo que nos va a decir Santiago, ¿verdad? En el versículo que sigue dice. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos convertimos? Si no somos hacedores, entonces, ¿qué somos? Entonces somos jueces, ¿verdad? Entonces somos jueces. El juez es el que se encarga, ¿verdad?, de que se ejecute. El que da la orden que se ejecute la ley. El papel, hermano, de nosotros no es ser jueces. ¿Se acuerda que decíamos un entendimiento de quién es mi hermano? ¿De quién es mi prójimo? Es mi hermano. ¿De quién es la otra persona? ¿De quién es Dios? ¿Quién es Dios? Él es juez. ¿Y quién soy yo? Ahora, yo no soy juez, yo soy un hacedor de la ley. Yo soy un vasallo, yo soy siervo, estoy bajo las leyes del reino. Uno es el rey y es el que va a emitir juicio. Yo solamente soy siervo, yo soy un vasallo viviendo en el reino de Dios. Y mi papel no es tomar el papel de juez, ¿verdad?, en el reino de Dios y andar juzgando, ¿verdad?, y hablando mal de todas las personas, de toda la familia de Dios. Mi papel es amar a mis hermanos, ¿verdad? Y el Señor es el juez y el que al final va a emitir veredicto. Uno solo, dice, es el dador de la ley. Ahora, Dios no solamente es juez, sino que también es el legislador, ¿verdad? Él es el que da la ley. Él es el que da la ley. Nosotros no. Nuestro papel es sujetarnos a la ley de Dios, someternos a su voluntad expresa, que es la palabra de Dios y sus mandamientos. Entonces, hermano, Noten también en ahí mismo en Santiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, hermano, un hijo de Dios, uno que tiene una fe viva, que produce frutos, buscará someterse a la palabra de Dios. No solamente se va a llenar de conocimiento. El conocimiento, hermano, a veces es peligroso, ¿verdad? Como dice Pablo, porque el conocimiento envanece. Y como sabemos tanto, tenemos la capacidad de tratar de convertirnos en jueces, porque conocemos la voluntad de Dios. El peligro, hermano, es que conocer la voluntad de Dios sin hacerlo hace que nos podamos engañar a nosotros mismos. ¡Qué peligro, hermano, tan grande! Y es el peligro del que nos quiere librar Santiago. Que estemos llenos de conocimiento de la ley de Dios, cual fariseos, ¿verdad? Y empecemos a juzgar a los demás, abusando de ese conocimiento. El conocimiento no es para juzgar. El conocimiento, entonces, ¿para qué es? Para que lo hagamos, ¿verdad? Para que lo hagamos, hermano. Y aquí, otra vez, la gracia de Dios, porque usted y yo nos cuesta sujetarnos a las leyes del reino. Pero dice Pablo en Filipenses que Dios produce el querer como el hacer. Bueno, nuestra oración en esta mañana debería ser: Dios, que el conocimiento que tengo de tu palabra sea, ¿verdad?, una bendición para mí y yo me pueda someter a tu palabra. Que lo que ya sé, hermano, lo veamos como una gran responsabilidad, porque tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y no convertirnos en jueces. El que hace caso omiso de la ley de Dios, en realidad afirma ser superior a la ley de Dios, no estar sometido a ella ni a su autoridad. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, humillaos delante del Señor. Él da mayor gracia. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El soberbio es el que se ostenta como juez. El humilde es el que entiende su papel como siervo de Dios y busca la gracia de Dios para poder hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermano, el Señor es juez y el Señor es un legislador sabio. Ese es su papel. Nosotros debemos ser, estar sujetos a la ley de Dios. Y al final, hermano, Él es juez porque Él es el Dios soberano. Él solamente conoce, ¿verdad? Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Verdad? Por eso decíamos, un concepto correcto de nosotros mismos. Santiago, de manera retórica, dice, ¿quién eres tú? Solo Dios es juez. Solo Dios es legislador. Él tiene la capacidad, Él tiene el conocimiento adecuado, hermano, para emitir juicios. Nosotros estamos limitados. Yo no puedo ver el corazón de mi hermano. Yo a veces no tengo la información completa de las cosas, pero Dios sí, y Él puede juzgar. Solamente Él conoce el corazón y los motivos de los hombres. Primero de Samuel 16:7, ¿verdad? Dice que Dios conoce el corazón de los hombres. El hombre mira lo que está, dice, delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Proverbios 15:11, otro texto que nos enseña a tomar el papel que nos corresponde y darle lugar a Dios como juez. 15:11 de Proverbios. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? No hay nada que se esconde de la vista de Dios. Por eso Él puede juzgar. Nosotros estamos limitados en nuestro conocimiento. Entonces, hermano, solamente Dios puede salvar y perder, emitir juicios. Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Verdad? Dios es juez y Él salva también. Él salva. Y es interesante, hermano, porque como juez, Dios ha preservado de manera sobrenatural dos cosas que subsisten en Él. Por un lado, nos ama tanto que no quiere enviarnos al infierno, ¿verdad? Él no vino para perder, ¿verdad? Para que nos perdamos. Él vino, dice, para salvar. Pero ¿cómo, hermano, puede Dios, como juez justo, justificar a pecadores? ¿Cómo puede Dios a nosotros decir, sabes qué, ya no hay culpa en ti? Diríamos que es un juez injusto, ¿verdad? Un juez que emite un veredicto siendo que somos culpables. Pero Dios, hermano, en su amor, por otro lado, nos ama tanto que no quiere que seamos condenados. Por eso, como un juez justo, tuvo que condenar a su Hijo Jesucristo para que Él pagara, ¿verdad?, la culpa de nuestros pecados. Y de esa manera Él hacer justicia. La paga del pecado es muerte. Y sí, efectivamente, alguien murió. Y fue Cristo, llevando los pecados de cada uno de nosotros y revestirnos de su propia justicia. Hermano, solamente el juez de todo el del universo puede hacer eso. Ningún juez en esta tierra, ¿verdad?, puede hacer estas dos cosas a la vez. Puede amar tanto a una persona, pero al final tiene que hacer justicia de una manera y hacer que la ley se cumpla. Dios lo hace en Cristo Jesús, ¿verdad? Él es juez, hermano. Nosotros debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios entonces? ¿Es el único ser singular? Él es el que da la ley, Él es el juez y el que puede salvar y destruir. Hermano, entonces, como aplicación a nuestras vidas, ¿verdad?, debemos pensar de manera correcta acerca de Dios, de nosotros mismos, pero también, hermano, dejar algo que a veces hay en nuestro corazón, ¿verdad?, y es el deseo de mejorar nuestra propia imagen. Porque cuando nosotros murmuramos, difamamos, buscamos ostentarnos a nosotros como mejores que las demás personas. Y de esa manera mejoramos nuestra imagen, ¿verdad?, quedando mejor que los demás. A base de lo que podemos señalar como faltas en el otro. Si su lado de la balanza baja, entonces, ¿qué estamos haciendo? El de nosotros sube, ¿verdad? Y nos convertimos en héroes, muchas veces, de la película. Cuanto más negro pintamos a los demás, más blanco destacamos a nosotros. Pero hermano, nosotros no estamos para eso, ¿verdad? Nosotros somos siervos de Dios. No busquemos, dice, ¿verdad?, también la Escritura, la vanagloria de este mundo. No busquemos tener nosotros una imagen, ¿verdad?, por encima de los demás. Dios ha justificado a cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Y Él es el que se lleva la gloria, ¿verdad? Él, en su gracia, en su misericordia, ha decidido perdonarnos a nosotros y revestirnos de nuestra justicia. Así que cuando vemos las faltas de los demás, hermano, no debemos nosotros buscar ostentarnos por encima, sino alabar la gracia de Dios y decir, mira, qué grande es Dios, qué es misericordioso, porque a pesar de que yo puedo ver faltas en mis hermanos, también veo un reflejo de lo que yo soy. Y Pablo dice, es más, yo soy peor que el otro. Yo soy el primero de los pecadores. Y lo que debo hacer cuando veo mis faltas y veo las debilidades de mis hermanos, hermano, es alabar la gracia de Dios y alabar la bondad y la justicia de Dios. Y no buscarlo como una oportunidad para entonces yo quedar, ¿verdad?, por encima de los demás. Porque la realidad es que no somos así. Somos personas que hemos sido salvos por la misericordia y la gracia de Dios. El que murmura de la ley, ¿verdad?, del hermano juzga a la ley. Vamos a regresar a Santiago, hermanos. Dijimos, la práctica de la fe viva produce sujeción a la voluntad de Dios, su voluntad escrita. Pero Santiago no cambia de tema, sigue el tema acerca de sujetarnos a la voluntad de Dios, solo que ahora nos va a hablar de la voluntad soberana de Dios, una voluntad que no está escrita, que usted y yo no conocemos, pero que sucede en el tiempo que Dios lo ha terminado. Dice versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice aquí Santiago, hermano, ¿verdad?, nuestra posición otra vez, ¿quién eres tú? Y lo que nos dice Santiago, hay cosas que tú y yo no sabemos. Mira, hay algo que sí sabemos y es la voluntad escrita de Dios, el amor al prójimo, y eso tenemos que hacerlo. Pero hay algo que no sabemos, Y que debemos estar bien conscientes de ello, porque si no vivimos de esa manera, hermano, vamos a seguir, ¿verdad?, en el pecado de la soberbia. Humillaos delante del Señor, versículo 10. ¿Cómo nos humillamos? Bueno, cuando tú muestras tu obediencia a la ley de Dios. La persona humilde, hermano, ¿verdad?, es el que es obediente a la ley de Dios. Pero la persona humilde, hermano, también es aquel que ha entendido su ignorancia acerca del día de mañana. Su ignorancia acerca de la voluntad soberana de Dios. Por más que tú y yo hagamos planes y especulemos, no sabemos lo que va a ser el día de mañana. Por más que estemos prevenidos acerca de las cosas del futuro, hermano, lo cierto es que tú y yo no sabemos exactamente lo que depara el futuro. Y este es el problema, hermano, de la soberbia en la que estaban cayendo muchos de los que estaban ahí congregados a la iglesia a la que escribe Santiago. ¿Cuál era la actitud de ellos? Por un lado, con sus palabras emitían juicios, murmuración y crítica. Pero por otro lado, con sus palabras expresaban soberbia y altivez. ¿Qué decían estas personas? Dice: hoy y mañana iremos a tal ciudad. Hermano, hablaban con una seguridad, ¿verdad?, total, como si ellos conocieran exactamente lo que va a ser el día de mañana. Como si ellos fueran Dios, como si ellos fueran soberano, ¿verdad?, que sus planes saldrán así como ellos lo han establecido. Iremos a tal ciudad. Note lo que ellos expresan en sus planes, hermano. Expresan una seguridad, ¿verdad? Una actitud de presunción, una actitud presuntuosa que escoge su propio tiempo, ¿verdad? ¿Estaremos cuánto tiempo? Dice. Un año, ¿verdad? O sea que ellos expresan, hermano, con tanta seguridad, con tanta presunción, el tiempo que van a estar. Ahora, hermano, no hay nada de malo en hacer planes. El problema está en nuestra actitud soberbia, ¿verdad?, para hablar con tanta seguridad acerca del tiempo que vamos a hacer algo. Pero también no solamente presumen de escoger un tiempo, sino también un lugar, ¿verdad? Estaremos allá. O sea, ellos ya se han determinado a ir a un lugar, a estar un tiempo, y hablan con tanta seguridad de lo que van a hacer. La soberbia consiste, hermano, en no entender que por encima de nuestros planes existe un Dios soberano que controla el mundo. Y luego dice, estaremos allá un año, y luego también escogen una duración, un año. Traficaremos y ganaremos. Hermano, escogen su propia empresa. Ellos ya han decidido lo que van a hacer. Traficaremos y ganaremos. Inclusive, hermano, no solamente escogen su propia empresa, su propia actividad, sino que hablan con tanta seguridad del éxito que tendrán en su propia empresa. Dice, y ganaremos, hermano, están tan seguros, hablan con tanta seguridad de su propio éxito, ¿verdad? Hermano, esto no se espera, ¿verdad?, de una actitud de creyentes. Esto lo hace el mundo. El mundo habla con tanta seguridad de sus empresas, de sus éxitos, ¿verdad? Lo tienen todo calculado, fríamente calculado, ¿verdad? Y saben y creen que sus números tan precisos, ¿verdad?, ya tienen el éxito, tienen las ganancias aseguradas. O aquel joven, ¿verdad?, que cree, ¿verdad?, que por su éxito estudiantil, porque ha estudiado en una de las mejores universidades, en una universidad de prestigio, ¿verdad?, dice, ¿sabes qué?, yo ya tengo el trabajo seguro. ¿Y sabes qué? Si entro a tal universidad, ¿verdad?, al TEC de Monterrey, hay bolsa de trabajo, ¿verdad?, y hay seguridad de que voy a tener un trabajo. Otra vez, hermano, no hay nada de malo en buscar una buena preparación. El problema está en nuestra actitud, que ponemos nuestra confianza, ¿verdad?, y el éxito en estas cosas. Y creemos que estas cosas nos dan seguridad. Hermano, y quitamos nuestros ojos del Dios soberano, ¿verdad?, y del Dios que controla el mundo. Y lo que dice Santiago, hermano, es que esta actitud es soberbia, es jactancia. Noten lo que dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Hermano, cuando vivimos la vida independiente de Dios, sin tener una actitud que entiende que la voluntad está en las manos de Dios, que si el Señor quiere, vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello. El caballo, ¿verdad?, se prepara para la batalla, dice Proverbios. Pero al final el que da la victoria, ¿quién es? Es Dios, es Dios. Y de esa manera, hermano, nosotros debemos de vivir dependiendo de Dios. De lo contrario, mostraremos una actitud de soberbia, ¿verdad? ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿Cómo vivimos la vida? ¿Ponemos toda nuestra seguridad en el sistema, en lo que tenemos, en lo que hacemos? Ahora tenemos que hacer cosas, tenemos que planear, tenemos que trabajar. Pero siempre, hermano, poniendo nuestra confianza y en que Dios va a obrar de manera como Él quiere. Y a veces no van a salir las cosas como nosotros queremos. Y aún así debemos estar contentos con lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. No sabemos, hay algo que no sabemos, y es el día de mañana. Santiago nos lo ilustra, hermano, y nos quiere advertir de tener esta actitud en el corazón, de no vivir la vida de esta manera, con una ilustración. Quiere hacernos entender qué es nuestra vida. Primero nos dice, ¿quién eres tú? Bueno, tú y yo no somos jueces, eso es lo que no somos. Pero hay algo que sí somos, después nos dice Santiago. Hay una perspectiva correcta que debemos de tener acerca de nosotros mismos. Y es que nuestra vida es, como dice versículo 14, ¿cómo es nuestra vida? Es como la neblina, ¿verdad? Es como la neblina. Ahora, ¿cómo es la neblina? Su tiempo en esta tierra, hermano, es demasiado breve. Es muy breve el tiempo de la neblina. Se aparece por la mañana, ¿verdad? Y cuando empieza a salir el sol abrasador, ¿verdad?, empieza a levantarse y se desaparece. Será interesante, ¿verdad?, ver más o menos cuánto tiempo tarda la neblina por la mañana, ¿verdad? No sé si alguien sabe más o menos cuánto tarda. Pero la experiencia nos dice que su tiempo es muy breve. Hermano, nuestra vida en verdad no es larga en este mundo. Nuestra vida es breve, es corta en esta tierra. Ni siquiera sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. Personas mueren de todas las edades, niños, jóvenes, ¿verdad? No sabemos el tiempo de nuestra existencia, es muy breve. Nuestra vida es como neblina, hermano. Por eso nosotros no podemos vivir haciendo planes con tanta seguridad hacia el futuro. No debemos de vivir, hermano, solamente mirando hacia el futuro en este mundo. Entender, hermano, que la vida es corta en esta vida nos debe hacer vivir un día a la vez, un día a la vez. Hoy tengo que hacer la voluntad de Dios. Hoy tengo que sujetarme a la voluntad escrita de Dios. Yo recuerdo, hermano, cuando era más joven, ¿verdad?, me afanaba por tantas cosas del futuro. Por tantas cosas del futuro. Y vivía afanado pensando en lo que iba a deparar el futuro. Y me acuerdo que uno de mis maestros, el hermano Jonathan, me decía, ¿verdad?, mira, la voluntad de Dios para tu vida es el examen que vas a presentar al rato. Esa es la voluntad de Dios. Hacer hoy lo que te corresponde hacer viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Y no es cierto que como jóvenes, ¿verdad?, nos afanamos, ¿y con quién me voy a casar?, ¿verdad?, ¿Y a dónde voy a vivir?, ¿y dónde voy a estudiar?, ¿verdad?, y como adultos, ¿verdad?, ¿y a dónde voy a mandar a mis hijos a la universidad?, ¿y qué van a hacer?, ¿y cuántos nietos iré a tener?, ¿verdad?, y nos afanamos por tantas cosas, ¿verdad? Ahora es bueno planear y a veces pensar, ¿verdad?, ilusionarnos con algunas cosas, planear en cuanto a cuestiones, ¿verdad?, de nuestra vida, tener un hogar, ¿verdad? Pero hermano, nunca vivir afanados, ¿verdad?, y estresados por estas cosas, por el futuro. ¿Sabe qué, hermano? Porque nuestra vida es bien breve. Es bien breve, ¿verdad? Hoy salimos y podrían pasar tantas cosas, ¿verdad?, en nuestra vida, hermano, y más hoy en día, ¿verdad?, que vivimos en un mundo tan inseguro, ¿verdad? accidentes, balaceras, secuestros, ¿verdad? Tan, hermano, nuestra vida es tan incierta. Está en las manos de Dios. Solo Dios sabe, hermano, qué va a pasar al salir de este lugar. Pero sí deberíamos salir con la mentalidad de decir, hoy saliendo de aquí voy a hacer la voluntad de Dios, porque tu vida es como neblina, ¿verdad? Jóvenes, no nos afanemos tanto por el futuro, ¿verdad? Haz lo que te toca hacer el día de hoy, obedecer a tus padres, ser diligente, si estás en la secundaria, esa es la voluntad de Dios para tu vida ahorita, ¿verdad? Sé un buen estudiante, ¿verdad? Para la gloria de Dios en este tiempo, y solo Dios sabe, ¿verdad? Lo que va a ser del día de mañana, ¿verdad? Sé un varón, ¿verdad? Responsable, que ame al Señor. Sea una señorita, ¿verdad? Que busca ser pura en su vida interior y servir al Señor. ¿Y sabes qué? Dios sabe. Dios sabe el tiempo cuando va a llegar esa persona para tu vida. La voluntad soberana de Dios está en sus manos. Ahora, algo interesante, hermano, y aquí ya casi para concluir. Entonces, la manera, hermano, en la que nos humillamos delante de Dios y nos sujetamos a la voluntad de Dios, su voluntad escrita, su voluntad soberana, ¿verdad? Esa es la humildad que como cristianos debemos de reflejar. Pero ahora os jactáis, dicen, vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. O sea, esta jactancia al final es una violación a la ley de Dios también, ¿verdad? Porque es no reconocerlo como el Dios soberano que es. Y la ley de Dios habla acerca de un Dios que creó los cielos y la tierra y que controla el mundo. Y al final por eso es pecado tener una actitud así de jactancia, ¿verdad? De presunción de mi vida, como si yo la controlara. Y luego el versículo 17 concluye, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí Santiago cierra el círculo, hermano, porque comienza hablándonos acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Tu tarea no es ser juez, es sujetarte a la ley de Dios. Hay algo que tú y yo ya sabemos, y es la voluntad expresa de Dios. A propósito, mientras más años tenemos en la iglesia, se supone que conocemos más la ley de Dios y hay más responsabilidad. Y es interesante, ¿verdad? Porque aún los que estamos enseñando aquí, ¿verdad? Todavía hay más responsabilidad porque se supone que conocemos más la ley de Dios, ¿verdad? Y por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿verdad? Sabiendo que recibiréis mayor condenación. Por eso el versículo 17, hermano, noten cómo concluye, dice, y el que sabe hacer lo bueno. Mira, tú no sabes el día de mañana. Tú nomás viviendo con una actitud diciendo, yo estoy en tus manos, Dios, ¿verdad? Si tú quieres, yo voy a hacer esto. Yo ya planeé, pero tú vas a disponer, ¿verdad? Pero hay algo que tú y yo sí sabemos, ¿verdad? Es hacer lo bueno. Sabemos hacer lo bueno porque en la palabra de Dios hemos aprendido, ¿verdad? Cómo hacer el bien. Estamos enterados. Y cuando no lo hacemos, dice, es pecado. Es un pecado de omisión. Es un pecado de omisión. No solamente hay pecados de acción, de comisión, ¿verdad? Que Dios nos manda. Cuando Dios nos manda hacer algo, ¿verdad? Cuando ejecutamos una acción negativa, ¿verdad? Como robar, como maldecir, como mentir. Son pecados de acción. Pero hay cosas, hermano, que Dios nos ha comisionado, y aún cuando podríamos tener una actitud pasiva, ¿verdad? Y pensar, pues bueno, yo estoy bien, ¿verdad? Porque yo no hago mal a nadie, yo no hago esto, ¿verdad? Pero cuando sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, hermano, también es pecado. O sea, tener una actitud pasiva ante lo bueno que Dios ya nos ha mandado hacer, no solamente cuando evitamos hacer lo malo que ya sabemos, ¿verdad?, que es malo. Pero cuando sabemos cómo hacer el bien y lo ignoramos, también es pecado. Note, hermano, en qué situación nos deja la ley de Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y me gustaría ponerle un ejemplo, ¿verdad? La propia ley tipifica estos delitos, ¿verdad?, de comisión o de omisión. Por ejemplo, cuando en un hospital, si una enfermera, ¿verdad?, tiene un mandato, tiene una obligación de suministrar cierto medicamento, ¿verdad?, al paciente y no lo hace, ¿verdad?, ¿qué está haciendo? Y la persona muere, ¿en qué está incurriendo? En un delito, es un delito de omisión, es una omisión de cuidado de la persona. La propia ley humana tipifica este tipo de cosas como delitos, ¿verdad? Ahora, hermano, Dios dice lo mismo, porque él es el juez de toda la tierra, ¿verdad? Cuando Dios nos manda hacer algo hacia las personas, como por ejemplo el amor al prójimo, como por ejemplo la gran comisión, ¿verdad? Que tenemos que predicar el evangelio a toda persona, que debemos de ser misericordiosos, ¿verdad?, con las personas, y cuando no lo hacemos, aunque tú y yo estemos bien quietecitos en la casa, sentados, disfrutando de una bebida refrescante, ¿verdad?, en nuestro sofá, y decimos, pues mira, ¿verdad?, qué buen cristiano soy, ¿verdad?, qué angelito, porque pues yo aquí estoy, yo no me meto con nadie, ¿verdad?, ya fui el domingo a la iglesia, fui el miércoles, ¿verdad?, hice alguna otra buena obra ahí en la iglesia, ¿verdad? Pero podemos estar así, hermano, y aún estar siendo pecadores en ese momento, porque hay algo que tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Hay algo que tenemos que estar haciendo. Ahora, no estoy diciendo que a veces el descanso, hermano, es algo que necesitamos. El problema, hermano, es que a veces sentamos toda nuestra vida en nosotros mismos, en nuestra comodidad, en nuestro descanso, en nuestra recreación, ¿verdad? Y vivimos la vida para estas cosas, cuando hay otras cosas que tendríamos que estar haciendo, ¿verdad?, conforme a la ley de Dios que Dios ya nos ha mandado, y nosotros las hemos ignorado, ¿no?, porque estamos tan ocupados en nuestra propia vida, ¿verdad?, en nuestras propias cosas, sirviéndonos a nosotros, cuidando de nosotros y amándonos a nosotros, ¿verdad? Es interesante, hermano, lo que dice un autor, dice, por eso dice, ¿verdad?, aplazar hasta mañana lo que Dios quiere que hagamos hoy, ni siquiera sabemos el día de mañana. Ahí está el pecado, ¿verdad? Porque esta persona dice, ah, bueno, yo no conozco el día de mañana, eso yo no lo conozco, entonces no puedo hacer planes con tanta soberbia. Pero ¿sabes qué? Hay algo que yo sí sé hoy, y es la voluntad de Dios. Y cuando yo no lo hago y digo, ah, bueno, entonces yo mañana lo hago, ¿verdad? O sea, yo veo alguna necesidad en alguna persona, yo, Dios me habla tal vez el día de hoy en una predicación, y yo digo, ¿sabes qué? Pues sí voy a cambiar, pero ahora todavía quiero disfrutar un poco, ¿verdad?, de las cosas. El lunes comienzo, ¿verdad? El lunes comienzo. Oye, ¿sabes qué? Yo no sé si voy a estar el día lunes. Hoy tengo que comenzar, hoy tengo que hacer lo que Dios me está mandando hacer. Y es lo que dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y se convierte en soberbio porque sigue diciendo, mañana lo voy a hacer, y sigue en la misma actitud porque el día de mañana no lo sabemos. Lo que sabemos hacer y lo que Dios nos ha mandado hacer es el día de hoy. El día de hoy. No aplaces mañana lo que debemos hacer hoy. Me llama la atención lo que dice un autor. Dice, ¿dónde se hallan los mayores riesgos? ¿Dónde se hallan los mayores riesgos? ¿Dónde está el mayor peligro para la iglesia, hermano? Para la propia iglesia. Santiago no les advierte aquí de falsa doctrina, es interesante, hermano, aunque ciertamente es un peligro para la iglesia, pero hay otro peligro para nuestra iglesia, para nuestras iglesias, para nuestra propia vida espiritual. Hermano, no es en los viajes, aunque en los viajes hay peligros. El mayor peligro, dice este autor, es estando en la casa, en la casa. Cuando tú te quedas pegado a tu silla, ese es el mayor peligro para la vida cristiana. Mientras el Señor te llama para hacer el bien, sirviendo al prójimo, en la iglesia y en el reino de Dios, es el gran riesgo de saber lo que es bueno y no hacerlo. Este es el mayor peligro, hermano, para la iglesia tal vez de nuestros tiempos. Quedarnos en la casa, o sabe qué, inclusive, hermano, a veces quedarnos hasta en nuestra propia iglesia, sentados a nuestra silla, ¿verdad? Como decía ayer el hermano Ernesto, hasta muchos ya tenemos, ¿verdad?, cuál es nuestro asiento. Y qué bueno, ¿verdad?, a veces nos enamoramos de nuestro lugar. Pero hermano, que no sea por mucho tiempo. Porque afuera hay tanta necesidad. Y nosotros fuimos testigos, ¿verdad?, en la brigada. Colonias, hermano, con gente con tanta necesidad. Donde no hay una iglesia, donde no han escuchado el evangelio. Hermano, y el mayor peligro es que muchos de nosotros estamos en nuestra casa, ¿verdad?, disfrutando de nuestra comodidad. Bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder ver esta necesidad, a ver la voluntad de Dios y no quedarnos ahí, ¿verdad? Hermano, sí necesitamos descansar, sí trabajamos y nos cansamos, hermano, pero hay una necesidad apremiante que Dios nos está mandando a hacer. Nuestra vida es corta, hermano. Mucha gente dice, está bien, yo le voy a servir a Dios ya cuando me jubile. Mira, me faltan 3 años para jubilarme, entonces sí le voy a servir a Dios. Hermano, no sabemos si vamos a llegar a nuestra jubilación. El tiempo es hoy, las horas que tengas, dedícaselas al Señor. Y tal vez sí, vas a terminar más cansado, ¿verdad? Físicamente. Pero dice Pablo, es cierto, nuestro hombre interior se desgasta, pero el interior se renueva de día en día. Hermano, si tú le entregas, si tú le dedicas tu tiempo al Señor, ¿verdad? Mira, había tanto trabajo en esta semana, ¿no? Y gracias a Dios por muchos hermanos que estuvieron aquí, ¿verdad? Tal vez sacrificando sus horas libres, ¿verdad? Tal vez su fin de semana, cansándose, desgastándose, hermano, pero al final nuestro cuerpo, tarde o temprano, va a estar ahí en la tumba y van a ser huesos, ¿verdad? ¿Y qué importa eso? Pero es mejor si nuestro espíritu, ¿verdad?, lo dedicamos al Señor. ¿Qué gozo trae, hermano, cuando tú le sirves al Señor? No, puedes estar cansado, ¿verdad? Es más, puedes estar sin ningún peso, ¿verdad? Tal vez no tienes para ir de vacaciones, pero si tú le has dado al Señor, ¿verdad?, puede haber, hay gozo en tu corazón, ¿verdad? Tienes la bendición de Dios y eso nadie te lo va a quitar, ¿verdad? Te vas a ir al sepulcro, pero al final cuando llegues a la presencia de Dios, Dios te va a decir, ¿verdad?, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Tal vez viviste 10, 15 años, 20 años, pero si esos 20 años se los dedicaste al Señor, ¿verdad?, buen siervo y fiel. Y tristemente, hermano, en verdad, qué triste, ¿verdad?, sería llegar, vivir muchos años y haberlos vivido para nosotros mismos. Qué desperdicio de vida, hermano. Qué desperdicio de vida, vivir para nosotros mismos. Pero en esta mañana, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Haz lo que ya sabes que tienes que hacer. Interesante que Santiago nos lo dice, hermano, ¿verdad? Esta misma idea la mantiene en Santiago. En los primeros capítulos. ¿De qué provecho tiene? Dice Santiago, ¿verdad? Si tú le dices a tu hermano, caliéntate, ¿verdad?, en el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, ¿verdad? Se oye bonito, mira, ya vio la necesidad. Como si la otra persona no supiera, ¿verdad? Dice, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿verdad? Lo que está diciendo Santiago, mira, cuando tú ya viste la necesidad, lo que nos toca es actuar. Hermano, los sentimientos son buenos y son muy bonitos. Tener compasión de los demás, Dios nos ha puesto ese sentir, Dios nos diseñó así. Y sobre todo cuando somos hijos de Dios, vemos a alguien y sentimos compasión. Hasta a veces sentimos compasión, ¿verdad?, de un perro y de cosas así, ¿verdad? Pero hermano, cuando Dios nos hace ver una necesidad y sentir compasión, Dios no nos felicita, no nos aplaude porque dice, oye, qué compasivo eres, ¿verdad? Mira qué inteligente eres porque viste la necesidad. Nadie había visto ese ventilador descompuesto, ¿verdad? Y tú lo viste, qué bueno. Hermano, Dios no nos aplaude por eso. Muy probablemente el pastor ya sabe y los hermanos, ¿verdad? Hermano, Dios nos va a honrar y tú vas a recibir el fruto, el gozo, cuando tú pones en acción. Si Dios ya te hizo ver una necesidad, hermano, dice, tienes que hacer algo. No sirve de nada que tú digas, mira, aquí hace falta esto, mira, ve, caliéntate y sáciate. No, hermano, Dios quiere que seamos gente de acción. En verdad, yo lo digo, hermano, como alguien que Dios me ha hablado mucho en esto. Me ha hablado mucho en esto, ¿verdad? Tenemos que ser activos, tenemos que hacer algo. Si ves gente con necesidad en la iglesia, hermano, haz algo, haz algo. no sé, tal vez, ¿verdad? A veces en la iglesia, ¿verdad? Después de que mis suegros fallecieron, mi esposa sentía una gran carga por los abuelitos de la iglesia. Y decía, ¿cuánto tiempo más los vamos a tener? Y me decía, ¿qué podemos hacer? Y toda una mañana, mientras estábamos almorzando, ahí estuvimos pensando, ¿qué podemos hacer, verdad? Y decíamos, bueno, si les damos despensa, pues tal vez ni siquiera se les van a preparar en su casa, ¿verdad? Y pues, ¿de qué les va a servir tener ahí las latas de frijoles y eso, ¿verdad? Si nadie se lo va a preparar. Y estuvimos pensando algunas cosas que podíamos hacer. Y tal vez no es mucho, hermano, ¿verdad? No es la gran cosa, ¿verdad? Y pensamos que todos los domingos en la mañana, ¿verdad?, nosotros les preparáramos un almuerzo a los abuelitos, ¿verdad? Y Dios nos habló mucho, hermano, con la partida de mis suegros, aún con la enfermedad de mi mamá, ¿verdad? Nos hace entender que la vida es bien corta, hermanos. Y tenemos que hacer algo hoy. Tenemos que hacer algo hoy. Y si Dios te pone carga, hermano, en tu corazón, hay que pensar qué vamos a hacer. Tal vez hay abuelitos a veces en la iglesia, hay personas necesitadas, hermano, y en estos tiempos no a nadie le sobra el dinero, hermano. Pero la gente tiene necesidad, y a veces 20 pesos, 50 pesos, hermano, sabe que pueden ser de mucha bendición para una persona. Un abuelito que ya no puede trabajar y se siente incómodo en su hogar, ¿verdad? Porque ya no puede proveer. Pero esos 50 pesos, ¿verdad?, son una bendición para él. Y así, hermano, familias, personas con tanta necesidad, ¿verdad?, que están esperando algo. Y podemos criticar al gobierno, ¿verdad?, que no hace nada, ningún bien social, hermano, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sí, tal vez muchos tenemos necesidad, pero hay gente que tiene menos que nosotros, hermano. Tanta necesidad para mostrar la misericordia de Dios. Y en la iglesia también hay tanto trabajo, hermano, en verdad. No es suficiente, ¿verdad? No es suficiente con los pastores, ¿verdad?, para enseñar la Biblia. Hacen todo su esfuerzo, hermano, pero aún hay tanta necesidad en tantas familias. Y tal vez Dios ya te ha capacitado, has tomado estudios, has tomado cursos. Y también puedes enseñar a otros, puedes ministrar, ¿verdad? Puedes dar consejo, puedes animar. Puedes hacer una llamada y decir, hermano, te extrañamos en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Por qué no has venido? Y ahora decimos, no, pero es que el pastor tiene que hacer eso. Bueno, es parte de nuestra responsabilidad, hermano. Pero es tu hermano también, ¿verdad? Es tu hermano también. Y tal vez está desanimado. Y tú puedes hacer algo, ¿verdad? No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Los mayores riesgos están en casa. Termino, hermano, con un poema, con una expresión que escribió alguien. Y dice así. Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas, aunque es juez, no nos va a juzgar por eso. Te preguntará a cuánta gente llevaste para ayudarla. Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará a cuánta gente recibiste en ella. Bueno, ¿a cuántas personas has invitado a comer, a cenar las últimas semanas? Dios no te preguntará la marca de ropa de tu armario. Dios te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías. Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Dios no te preguntará el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. Aquí está, hermanos, ¿verdad?, que podamos hacer un cambio en esta mañana, pedirle al Señor, Señor, dame un corazón humilde, ayúdame a hacer tu voluntad. Y tu voluntad es clara. Aquí está en la palabra de Dios. Amar a nuestro prójimo por encima de nuestro amor a nosotros mismos. depender de Él. Tus planes, tu vida, está en las manos de Dios. Dedícasela al Señor. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Señor, porque una vez más nos hablas a través de tu palabra, Señor. Nos humillas mostrándonos quiénes somos realmente y quién eres tú. Señor, ayúdanos a tener esa humildad, que este entendimiento produzca humildad en nosotros. Que, Padre, podamos ver en esta mañana en verdad que no somos nadie delante de ti, no somos jueces, simplemente somos tus siervos. Padre, que nuestra vida es tan breve en esta tierra cual neblina, y que tú controlas este universo, Señor. No permitas que desperdiciemos más nuestro tiempo. No permitas que nos afanemos tanto en las cosas de este mundo, buscando enriquecernos, buscando los deleites de esta tierra y haciéndonos populares y reconocidos delante de la gente. Señor, ayúdanos a vivir para ti, en obediencia en ti. Ayúdanos a ver la necesidad como tú la viste. Viendo las multitudes, tuviste compasión de ellas, pero también les diste de comer. Padre, pon en nosotros ese sentir. Gracias porque no nos juzgas conforme a nuestras rebeliones, sino que hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Gracias porque podemos ir a ti confiando en que no nos vas a rechazar, a pesar de que hemos violado tu ley. Gracias porque tu sangre nos limpia, pero también porque tú pones el querer como el hacer en nosotros. Y te rogamos, Señor, que al salir en esta mañana, tal vez no hagamos una invitación para levantar nuestras manos en esta mañana. Tal vez no seamos conmovidos por una pieza musical tocada por el piano. Pero Padre, ayúdanos a que en realidad estemos en serio. Que al llegar a nuestros hogares, más que emociones, seamos prácticos y pongamos en ejecución y en acción lo que hemos aprendido de tu palabra, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.